Sin duda alguna, hermanos, las últimas noticias en nuestro entorno tocan fibras bastante sensibles y esto confirma lo frágil que es nuestra vida y lo desconocido también que es para nosotros comprender cómo el Señor obra, las maneras en que el Creador obra. La soberanía de Dios significa que Él está en control y cuidado de cada evento, de cada circunstancia, desde el drama mundial más colapsante hasta la sencilla caída de la hoja de un árbol. Dios está en control de cada uno de estos detalles o cada uno de estos eventos, aún por sobrenaturales que parezcan. La soberanía, hermanos, es una fuerte doctrina que, como un árbol, debe estar enraizada en los corazones de los creyentes para que así pueda crecer, para que así pueda producir esperanza y, desde luego, también seguridad. Y esta mañana vamos a ver, hermanos, un poquito acerca de la soberanía de Dios en la vida de sus hijos. La soberanía de Dios en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo, teniendo por referencia este capítulo que acabamos de leer. Y es interesante, hermanos, entrar en este relato. El verso 1 de capítulo 6 nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El libro de Isaías, hermano, nos habla desde la perspectiva de un profeta que tuvo una comisión de parte de Jehová, una comisión directa, pero no era una profecía común. Es decir, cada profeta, desde luego, tenía su particularidad, tenía su estilo y su propósito. Pero en el caso de Isaías, hay varias cosas que se resaltan, y una de ellas, como leímos hace un momento, cuando Jehová le llama para que él sea el transmisor de su mensaje, le dice: engruesa el corazón de este pueblo. Tú vas a hablar, tú vas a enseñar, pero no te van a escuchar. Parece ser, hermanos, que no tiene sentido lo que Dios está pidiendo al emisario. ¿Para qué predicar un mensaje que no va a ser escuchado? ¿Para qué pronunciar palabras que no van a ser oídas? Pero una vez más, hermanos, no podemos comprender en la totalidad de cómo Dios y por qué Dios hace las cosas, cómo Dios obra. Y pregunta Isaías: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Y Jehová le declara un poquito más, le confirma un poco más acerca de su duda, sin tanto detalle, pero a lo que nosotros podemos comprender en la lectura es que iba a ser por mucho tiempo, que iba a ser por muchos años. El ministerio infructífero de Isaías, infructífero por voluntad de Jehová, hasta que él decidiera que hubiera fruto de su predicación. Ahora, hermanos, cuando Isaías es llamado como profeta, es interesante en el momento en que Dios le llama. El pueblo, según el versículo 1, acababa de perder el líder político, el líder de gobierno, el líder supremo en la nación de Israel, hablando de forma humana, que era el rey Usías, en el año en que murió el rey Usías. Ese año, hermanos, para Israel había sido un año de tremendos cambios, luchas, dificultades, incertidumbre. Había en ese año calamidad. Y si nosotros podemos investigar un poquito acerca de este Usías, porque hubo otro Usías, ¿verdad? Pero hablando de este Usías, de este rey que se menciona en Isaías 6, podemos entender que el rey había llevado a la nación a una estabilidad en varias áreas, político, en una área también nacionalista. Y de alguna forma había cierta reverencia hacia Dios. Pero en el año que muere el rey Usías, pues el pueblo comienza a dudar, como es normal, hermanos, en el corazón humano. ¿Qué va a pasar cuando una cabeza ya no está gobernando, ¿verdad? Desde luego que comienza a haber incertidumbre. Y esto es así en todas las áreas, desde una familia, en un grupo religioso o aún en una nación entera, ¿verdad? Hay incertidumbre cuando no hay un liderazgo cuando un liderazgo ha terminado su existencia o ha terminado su dominio, su ejercicio. Y bueno, la pregunta común es, ¿qué viene de ahora en adelante? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué va a pasar? Esas son incógnitas naturales que transcurren en nuestro interior. Pero hay algo interesante, hermano. Dios en su soberanía, otra vez, es quien controla cada evento y cada circunstancia. Nada escapa de su mano. Él tiene todo bajo control. Esa soberanía llama a un hombre, y este hombre es el profeta Isaías. E Isaías es, hasta este entonces, un hombre común, ¿verdad? Un hombre que no destacaba más de lo normal que quizá la mayoría de otros hombres. Probablemente tenía algunas virtudes, como todo ser humano, que por cosas malas que haya en su vida, Dios también da ciertas virtudes especiales que pueden verse como áreas de oportunidad, que pueden verse como talentos naturales en su personalidad, pero no era algo más allá que eso. Pero ese año el Señor llama a Isaías, en medio de una confusión, en medio de una contraste, en medio de un entorno confuso, es llamado este profeta. Y lo primero que el Señor hace, hermanos, no es explicarle a Isaías su misión. Hermanos, eso es algo característico que podemos ver en la personalidad de Dios, en la personalidad de Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando llama a David, no le da una larga explicación de procedimientos, qué hacer y paso tras paso y un plano bien estructurado y trazado. Solamente le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es todo lo que le dice. Y bajo esas instrucciones tan básicas y tan, pudiéramos pensar, tan breves, solamente se requería la fe para poder obedecer a algo que pareciera es vivir bajo cierta incertidumbre. Pero cuando Dios llama a Moisés, le da instrucciones un poquito más específicas, pero no le dice con exactitud cada uno de sus propósitos y cómo se iba a llevar a cabo cada uno de los eventos que el Señor iba a permitir hacia la nación egipcia. Solamente le da algunos pequeños detalles. Y todavía Moisés hace muchas preguntas y hace mucho cuestionamiento y todavía pone resistencia. Cuando llama a Isaías, hermano, mire lo que sucede. En el versículo 1, ese año que muere el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es decir, hermano, que mientras el mundo estaba en una gran conmoción, mientras la nación judía estaba desconcertada, estaba conmovida por este acontecimiento que acababa de ocurrir, Dios estaba reinando sobre un trono alto y sublime. Es decir, hermano, no había un rey natural, no había un rey físico gobernando la tierra, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores seguía ejerciendo su dominio y su reinado en el lugar que le corresponde. ¿Está de acuerdo, hermano? Y entonces Isaías tuvo que tener esta visión para poder comprender la totalidad, la soberanía, la perfección y el reinado completo de parte de Jehová. Vi a ese Señor, vi a ese Dios sentado sobre un trono, y ese trono era tan alto, tan sublime, dice que sus faldas llenaban el templo. Estaba por encima del templo, ¿verdad? Estaba por encima del universo ese rey, con sus vestiduras que cubrían toda la faz de la tierra y envolvían el entorno del templo. Ahora mire esta visión, todavía nos da un poco más, es más descriptiva, versículo 2. Por encima de él, por encima del rey, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 lea conmigo esa parte, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, Si usted me pregunta por qué 6 alas y por qué volaban y por qué serafines, podríamos dar alguna breve explicación, pero vamos a centrarnos en el personaje principal. Los seres espirituales, los seres angelicales, celestiales, más impresionantes, los serafines, ¿verdad? Los ángeles dedicados a la adoración, ¿verdad? Esta era una función en la Biblia que podemos ver de los serafines. Daban gloria a Dios y describen un atributo de Dios multiplicado, un atributo enfatizado. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y esta pronunciación interesante confirma la visión de Isaías. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice Isaías que mientras él veía, observaba esta visión que le fue dada de parte de Dios, el mundo conmovido, el mundo estresado por la situación, Isaías teniendo una visión diferente de parte de Dios, dice versículo 4, y los quiciales de las puertas, los muros, se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Es decir, hermanos, Dios se hizo presente en la ausencia del líder humano, del liderazgo humano. Dios se hizo presente. Y al decir se hizo presente, hermano, no quiere decir que no estaba presente. Simplemente, como hemos explicado antes, hay un mundo sobrenatural que el ser humano no tiene acceso a él. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Existen los ángeles? Sí existen, hermano. ¿Existen los demonios? Sí existen. ¿Los podemos ver? Gracias a Dios que no, ¿verdad? Porque creo que si Dios nos daría esa facultad, que algunos se empecinan y se afanan por tenerla, qué dolor y qué tristeza si Dios nos diera esa facultad de poder ver las cosas sobrenaturales. Pero hermano, había ocasiones especiales en la antigüedad, hago énfasis, ¿verdad?, en la que Dios permitía que esa venda fuera quitada y los hombres pudieran ver lo que solo a Dios y a ciertas personas especiales les fue escogido poder ver. ¿Recuerda usted cuando estaba Eliseo con su siervo y fueron sitiados? Y ese hombre estaba lleno de temor, estaba inundado por la incertidumbre, y el profeta dice, permítele ver, Señor, lo que yo veo. Y como una venda que cae de sus ojos, ve ejércitos, huestes celestiales que tenían rodeada la casa, mucho más grande y mucho más esplendoroso que el ejército humano que les amenazaba y les acorralaba en ese entonces. Hermano, porque si tuviéramos una visión como la que tenía Isaías, no la podríamos resistir. Es tan grande la gloria de Dios, es tan infinita, es tan excelsa, es tan perfecta, la gloria Shekina de Dios, la totalidad, todos sus atributos juntos, toda su perfección, que es como una persona querer atreverse a ver el sol desde una distancia más cercana, va a quedar sin vista esa persona, porque el reflejo, el esplendor, la fuerza del sol va a exterminar su vista. Y hermano, y nosotros no estamos preparados para tener esa clase de experiencias y de revelaciones. Pero hubo hombres especiales que Dios usó en momentos específicos de la historia que les facultó para poder tener, por circunstancias específicas, tenían esta clase de visiones. Algunas personas, hermano, en el tiempo presente dicen tener visiones, dicen tener sueños, y dicen y argumentan métodos que Dios utiliza en el presente. No olvidemos, hermano, que cuando Dios permitía sueños, Dios permitía visiones, y esta clase de manifestaciones espectaculares era a través de momentos circunstanciales en donde Dios quería enseñar algo y la palabra de Dios todavía no era completada. En este tiempo, hermanos, no habría la necesidad porque todo lo tenemos ya escrito. La Biblia es nuestra fuente confiable, total, de fe y práctica. Y aquí podemos ver la revelación del Todopoderoso, sin tener que soñar, y que Dios nos guarde de tener acceso a las cuestiones sobrenaturales, porque no lo podríamos resistir. Hermano, y cuando personas se han afanado por ver algo más allá, y Dios pudiera permitirles ver un pequeño punto de ese mundo sobrenatural, lamentablemente personas no vuelven a ser las mismas, y no lo digo para bien, lo digo para mal, ¿verdad? Hermano, esta visión que tiene Isaías tiene algo que enseñarnos en esta mañana. Quiero que veamos tres puntos acerca de la soberanía que Dios tiene hacia su pueblo, la soberanía que Dios tiene hacia sus hijos, hacia quienes ama. Y primeramente, hermanos, primero, número uno, la soberanía de Dios trasciende sobre los pronósticos humanos. La soberanía de Dios trasciende sobre los pronósticos humanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que mientras el hombre crea sus propios personajes, Dios traza la vida de cada persona. Mientras el hombre crea en su imaginación sus propios personajes, Dios traza la vida de cada persona. ¿Qué vamos a hacer sin Usías? Acaba de irse el líder político y religioso de la nación. ¿Qué va a pasar con la estabilidad del pueblo? ¿Qué va a suceder de ahora en adelante? Si usted lee el libro de Reyes, era tan incierta el gobierno del pueblo judío, que a veces había un rey que temía a Dios y guardaba sus mandamientos y seguía las ordenanzas, y había reyes que se desviaban tras a dioses ajenos, ídolos falsos, y sumían al pueblo en una profunda devastación. Bueno, hermano, el contexto en el que Isaías profetiza, predica, y es escrita esta carta, es escrito este relato, estaba inundado de mucha idolatría de parte del pueblo israelita. Estaban tan impregnados de paganismo, estaban tan impregnados de idolatría, algunos de ellos estaban tan materializados, hermanos, que habían dejado de ver al Rey de Reyes. Y hermano, es un peligro común aún en nosotros como creyentes, que cuando nos envolvemos tanto en el diario vivir, en las acciones y en las cuestiones de este mundo, puede ser que nuestra vista se acorta, puede ser que nuestro lente se opaca y disminuye, y solamente vemos a quienes gobiernan humanamente, y solamente vemos las tragedias o aún los mismos progresos desde una vista tan corta. Y dejamos de ver a ese rey alto y sublime, sentado, llenando toda la tierra con su gloria. Y que si hay eventos que ocurren, y siniestros y manifiestos, que en verdad nos albergan de tristeza y de conmoción, nunca debemos dejar de pensar, hermanos, y tener esta perspectiva. Hay un Rey de Reyes que gobierna cada punto del universo. Hermanos, mientras nosotros podemos ver una terrible catástrofe, Dios ve tan solo un pequeño punto en un marco, ¿verdad?, que está ocurriendo. Y no hay impresión alguna en el Rey de Reyes. Mientras el hombre, hermano, crea sus propios personajes, Dios traza la vida de las personas. Quiero ilustrarle a través de un ejemplo que habla de un contraste entre dos personas. Uno es el rey Saúl y otro es el joven David, quien posteriormente fue el rey David. ¿Cuál fue la característica, hermano? Estamos hablando de un rey, Usías, que acaba de terminar sus días. Y el pueblo en incertidumbre, y el pueblo en escasez, y el pueblo sin dirección y desenfrenado y en idolatría y todo lo demás. ¿Cuándo comenzó la monarquía en el pueblo de Israel? Cuando el pueblo, hermanos, quiso tener un gobernante como las otras naciones. ¿Se acuerda usted que esto nos relata la Biblia? Que le exigían a Dios, queremos tener un rey como las otras naciones tienen un rey. ¿Por qué hasta entonces los judíos no tenían un rey? Porque su rey era Jehová. Porque ese siempre fue y siempre será su rey. Pero el pueblo ya tenía un lente disminuido y mal enfocado. Querían ver la presencia humana para sentir seguridad. Yo quiero ver a la persona física para poder creer, para poder sentirme seguro. Este era un argumento, este era un sentimiento que había en el corazón del pueblo judío. Pero hermano, ¿cuáles fueron las características con las que el pueblo de Israel, por su voluntad, proclaman a su propio rey? ¿Se acuerda usted de las características del rey Saúl? Era más grande que todos los demás. Era el más alto, ¿verdad? Dice que sus hombros estaban por encima del resto de la población. Es decir, era un hombre sumamente alto. ¿Cómo era su presencia? ¿Cómo era su parecer? Era de buen parecer, de acuerdo a la descripción bíblica, ¿verdad? Traducido a nuestros días, era un hombre alto y guapo, ¿verdad? Entonces, imagine usted las características que el pueblo de Israel había reunido o había escrito o había expresado para tener a cabo un rey. Hermano, puras cuestiones humanas. Que se vea bien, que hable bien, que tenga buen porte, que tenga buena presencia, que sea agradable a mi vista, que su presencia física sea tan fuerte que si hay en algún momento que salir a batalla, bueno, pues por lo menos sabemos que el rey tiene la capacidad para poder hacerlo. En cambio, hermano, ¿cómo es descrito David cuando Saúl estaba siendo elegido como rey? ¿Qué ocurría en la vida de David? Era un pequeño joven que no daban algo más por él, ¿verdad? No daban un peso, como decimos, un cacahuate por este joven. Él era pastor de ovejas. Ni siquiera era digno de haber sido contado de estar en el ejército de Israel, porque su padre no le estimaba lo suficientemente capacitado o talentoso para estar ahí. ¿Y qué es lo que David hacía? Le llevaba el lonche, ¿verdad?, a sus hermanos que estaban ahí en la guerra enfrentando contra los filisteos. Ese era David, un joven que ni siquiera en la posibilidad de haber sido escogido, primero pasaron todos sus hermanos, una gama bastante interesante y de muchas personas. Y cuando cuando Samuel le pregunta a Isaí de Belén, al padre de David, ¿son todos tus hijos? Jehová le había indicado, ve a casa de Isaí de Belén, porque ahí está el que yo voy a ungir. Y empieza uno, y empieza otro, y empieza el desfile, y no es ninguno, ¿verdad? Samuel pregunta, ¿es este, señor? No, ese no es. Bueno, ¿tienes otro hijo? Sí, hay otro. Bueno, pues tráelo. ¿Es este, señor? No, no es. ¿Tienes otro hijo? ¿Tienes otro hijo? Ya se había acabado todos los que estaban ahí. Ah, hay uno, pero nada, ese no, ¿verdad? Ese está ahorita ya ocupado. Bueno, aún su propio padre no tenía grandes expectativas para David. Pero hermano, Dios sí tenía grandes expectativas para David. Y de que él descendería, ¿verdad?, del linaje de donde vendría el Mesías. Hermano, mientras el hombre crea sus propios personajes, por eso decimos la soberanía de Dios trasciende sobre los pronósticos humanos, el hombre creando sus personajes, que se vea bien, que tenga ciertas dimensiones, que tenga ciertas facultades, que tenga cierta preparación, que me agrade cuando me esté hablando, ¿verdad? Que sea algo que satisfaga mis deseos más humanos. Dios tiene una vista completamente distinta a la nuestra, hermanos. Una vista totalmente distinta. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra vista muchas veces es distorsionada por los estándares que el mundo tiene. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muchas veces nuestra vista se distorsiona y queremos personajes de telenovela, ¿verdad? Queremos personajes de ciencia ficción. Queremos personajes tan humanos que nuestro corazón se desvía y a veces hacemos ídolos de los hombres. Podemos hacer ídolos de los hombres. Hermano, mientras el hombre crea sus propios personajes, Dios traza la vida de cada persona. Sí, ahí está Israel, afanado. Ahí está Israel proponiendo y exigiendo que querían un rey conforme a sus deseos. Y el Señor se los da. Les concede ese deseo de su corazón. Pero ¿cuál fue la realidad, hermano, entre David y Saúl? ¿Quién fue la guerra? Cuando el filisteo estaba amenazando la vida del pueblo judío, el rey estaba sentado, Ese hombre que tenía la capacidad corporal para hacer frente a un enemigo de esa dimensión, no va a la guerra. Vemos ese contraste entre cobardía y valentía. Vemos ese contraste entre una imagen impresionante ante el ojo humano y una presencia insignificante ante el ojo humano. Vemos, hermano, una posición dada por el hombre, Dios concediéndola desde luego, y una posición dada por Dios, sin tener en cuenta la opinión del hombre. Y usted puede hacer este contraste, hermano, mientras el hombre crea sus propios personajes, Dios traza la vida de cada persona. Antes de seguir adelante, quiero que leamos algo interesante en 1 Samuel capítulo 9, solamente como un dato interesante. Voy a leer capítulo 1, versículo 1. Usted siga con su vista hasta donde llegue mi lectura. Dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afaya, hijo de un benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo se describe? No había otro más hermoso que él en todo el pueblo. Es decir, el pueblo quiso tener a la persona más agradable visualmente. ¿Entendemos esto, hermanos? El pueblo judío escogió a la persona más agradable visualmente. De hombros arriba, ¿verdad? Es decir, era un hombre que corporalmente estaba dotado más allá que un hombre común. Ahora, no tan solo podemos ver esto, vea el carácter de Saúl. ¿Cómo se describe cuando comienza a hablarse de este hombre? Andaba buscando las asnas de su padre que estaban extraviadas. Cis manda a su hijo Saúl: ve, búscame estas asnas que están extraviadas. Ahora, no vamos a seguir leyendo ahí, hermanos, pero más adelante, él va a un lado y no las encuentra. Va a otro lado y no las encuentra. Y el criado le dice a Saúl: oye, ¿y si le preguntas al profeta de Jehová, a Samuel, por las asnas de tu padre, no crees que él te podría dar alguna referencia? ¿No crees que él podría darte algún consejo de esta tarea? Porque Saúl había decidido regresar y decir: no las encontré. Esa era la respuesta que iba a decir, ¿verdad? No las encontré. Un criado, una persona en la servidumbre, tuvo más criterio en ese momento para saber qué hacer que el hombre que el pueblo, la nación de Israel, escogió como rey. ¿Entiende, hermano? Ahora, vamos ahora al capítulo 16 de 1 de Samuel. Y aquí nos habla acerca de, vamos a leer versículos terciados. El verso 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, mire, mientras aquí vemos ahora el profeta de Jehová llorando por su rey también, ¿verdad? No entendía por qué Jehová lo había desechado de una manera tan firme, tan drástica. Y va el profeta a casa de Isaí de Belén, y ahí empieza el desfile, ¿verdad? Uno por uno, él lleva su cuerno, él lleva su aceite para ungir, y de los hijos de Isaí de Belén comienza primero Eliab, de Jehová le dice: no, este no es, ¿verdad? Abinadab, tampoco está escogido Jehová, Sama, no, tampoco es él, ¿verdad? Y versículo 11, después de que pasaron todos, solamente mencioné algunos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahora, hay un contraste interesante, hermanos. El padre no cree digno a David de haberle llamado cuando Isaí le llama a hacer una visita, o pronuncia una visita, quiero saber quiénes son todos tus hijos. Tiene que preguntar el profeta, ¿estos son todos? ¿De casualidad no tendrás uno más? ¿Verdad? Pues porque a mí Jehová me aseguró que de tus hijos, pero aquí no hay nada. Bueno, queda uno. Queda uno haciendo una tarea. ¿Cuál era la tarea que describe a Saúl, hermanos? Buscando asnas perdidas. ¿Cuál es el carácter que describe a David? Apacentando ovejas. Cuidando ovejas. Así era descrito. ¿Se fija el contraste de carácter? Un joven descuidado, hermoso, talentoso y aplaudido por el pueblo, inundado por lo visual, inundado por lo carnal y lo material del pueblo, y otro joven insignificante, pero con un carácter que Jehová había dominado en su corazón, apacentando ovejas. Ahí la Biblia nos dice que el que es fiel en lo poco, también ¿qué? En lo más es fiel. Y el con lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ese buen pastor de ovejas, físicamente, descrito en la palabra, hermanos, cuando nosotros continuamos leyendo la historia de David, vemos cómo había mucho valor en su vida, ¿verdad? Era un hombre muy valiente. Le tocó enfrentar osos, leones, lobos. Le tocó pelear con animales salvajes para cuidar a las ovejas, ovejas físicas, literalmente animales. Y Jehová dice, este será un buen cuidador de ovejas, mi pueblo Israel, ¿verdad? Y le coloca por rey, por mandato y designio de Jehová. ¿Qué es lo que el texto nos dice, hermano? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Verdad que no sabemos este versículo? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, Jehová mira la disposición, Jehová mira no algo superficial, Jehová mira el carácter, Jehová mira la santidad, la piedad de un hombre. ¿Qué importa sus títulos universitarios? ¿Qué importa su presencia? Y si cae bien, y si cae mal, y su color de piel, y su altura, y todos sus reconocimientos, que no han de ser desechados, hermano, no estamos diciendo que eso es malo. Pero esto no impresiona al Señor en ninguna manera. En ninguna manera es impresionante para el Señor. El Señor busca corazones dispuestos. El Señor mira el corazón, y el Señor mira la disposición. Por eso decimos, hermano, que mientras el hombre crea sus propios personajes, Dios traza la vida de cada persona. Así que, hermano, ¿para qué hacer personajes en nuestra imaginación? ¿Para qué idealizar al humano? ¿Para qué idealizar gobernantes de cualquier ámbito político, religioso, social, si finalmente Dios tiene en cuenta otro tipo de carácter, otro tipo de esencia, otro tipo de cualidades que Él está observando? Y hay algo importante, hermano, que Pablo considera pronunciar a la carta de los Corintios, no vamos ahí, pero dice que Jehová vino, el Señor vino a lo vil, a lo inmundo, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo fuerte, lo sabio, para avergonzar todo aquello, ¿verdad? Hermano, Dios, la soberanía de Dios trasciende sobre los pronósticos humanos. El hombre se equivoca muchas veces. ¿Cuántas veces nos equivocamos, hermano? Yo le veo a esta persona un perfil de que va a ser esto y que va a ser aquello, y planeamos el futuro de las personas y no sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana. Un instante, un evento así puede cambiar la historia en un segundo. Hermano, la soberanía de Dios trasciende a sus pronósticos y a mis pronósticos. Puede ser que un hombre, como aquel hombre que le fue llamado a rendir cuentas, ¿verdad? Alma, tantos bienes has almacenado en tus graneros, ¿verdad? Ahora sí, ya descansa y gózate. ¿Y qué dice la palabra? Necio, no sabes que en esta hora vendrán a pedir tu alma. ¿Y lo que has almacenado de quién será? Pronósticos que fallan, hermano, en el ser humano. El ser humano escoge y distingue y hace acepción y apuesta y busca y prefiere. Hermano, pero la última palabra la tiene el Rey de Reyes. Él tiene la última palabra. Y su palabra es finalmente la única que cuenta. Sí, el capricho de Israel se llevó a cabo al haber ungido a Saúl. Pero qué poco duró el gusto del pueblo. Y qué decepción hubo en el corazón del pueblo. ¿Cuánto tuvo que lidiar y luchar David quizá para tener un reconocimiento dentro del pueblo? Al parecer no fue mucho tiempo, hermanos, por la valentía y el vigor que Dios había puesto en el corazón de esa persona, ¿verdad? En el corazón de David. Vamos a ver otro aspecto más que apoya la soberanía de Dios trascendiendo sobre los pronósticos humanos, y es: mientras el hombre se centra en la grandeza de sus problemas, Dios debe ser visto en su gloria a plenitud. Escuche, mientras el hombre se centra en la grandeza de sus problemas, Dios debe ser visto en su gloria a plenitud. Y regresamos a nuestro pasaje de Isaías, en donde estábamos hace un momento. En el año en que murió el rey Usías, el pueblo desconcertado, el pueblo inclinado a la idolatría y en una desesperación social, hermanos, Dios seguía reinando. Dios seguía ejerciendo sus dominios. Dios seguía llevando a cabo sus planes y propósitos. Pero el hombre necesita ver la gloria de Dios a plenitud. Por eso es que Isaías es envuelto en esa visión. Y cuando Isaías ve a ese rey soberano sentado sobre ese trono alto y sublime, gobernando y llenando toda la tierra, ¿qué sucede? Versículo 5. Léalo conmigo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Mire lo que está diciendo a Isaías es: ¡ay de mí! ¡Qué miedo, qué temor! Dios, ¿por qué me permites tener esta visión tan escalofriante, tan impactante? No lo puedo digerir, no lo puedo discernir. Un Dios tan santo que los seres celestiales creados, los serafines, ¿verdad?, para la adoración, le reverencian y le dicen: santo, santo, santo. Isaías dice: no lo puedo entender. Estoy abrumado con esta gloria de Dios. Pero mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora, hermano, en este tiempo, Israel estaba amenazado y estaba ya, desde luego, entrando lo que era el proceso del cautiverio, y estaban pagando consecuencias de sus pecados, estaban por pagar las mayores consecuencias de sus pecados. Pero Jehová toma a Isaías de entre uno de los hombres comunes, ¿verdad?, y le llama y le hace ver esta visión. Ahora, hermano, ¿qué sucede cuando nosotros vemos la gloria de Dios a plenitud? Desde luego no pretendemos y mucho menos sugerimos que usted quiera tener una visión como la que tuvo Isaías, porque en primer lugar, eso ya no es para estos tiempos, y en segundo lugar, como dijimos, usted ya no lo resistiría. Pero cuando vemos en la palabra de Dios su gloria a plenitud, hermano, hay una conclusión que como humanos llegamos, que fue la conclusión a la que llegó Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo, habitando en un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey, al verdadero Rey que ejerce su dominio sobre toda la tierra, Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando vemos la gloria de Dios, descentralizamos nuestra atención de los personajes humanos. Y cuando vemos la gloria de Dios, descentralizamos nuestra atención de las pocas virtudes que pudiéramos autoexaltarnos. Todo esto queda a un lado y decimos, cuán pecador soy, porque mis ojos han visto al Rey de los cielos, al que es pronunciado santo, santo, santo. No hay otro santo como Él. No hay alguien que se compare y mucho menos se iguale en perfección, en integridad, en santidad, fuera de corrupción, libre de maldad, libre de alguna acusación, la perfección de toda la esencia de Dios. Hermano, cuando nosotros vemos esa gloria de Dios, cuando vemos a plenitud esas características que representan a Dios, esos atributos que son parte natural de su esencia, quedamos abrumados por nuestro propio pecado y por su grandeza. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que a través de la predicación o a través de la lectura de la palabra de Dios, del análisis del carácter de Dios, ha quedado usted tan abrumado y tan avergonzado y tan necesitado de decir, necesito hacer un cambio? Debo hacer un cambio porque de acuerdo a lo que he escuchado y a lo que he visto y a lo que el Espíritu Santo me ha revelado a través de la palabra escrita, entiendo que necesito arreglar mi vida. Entiendo que soy un hombre inmundo, habitando con un pueblo inmundo, inmundo de labios. Porque mi perspectiva, ahora que ve al verdadero Rey, ya no me centralizo en personajes ficticios, no tengo expectativas, no tengo ideales humanos, y tampoco considero mi propia vida una vida virtuosa, porque a la luz de la revelación de Jehová, qué miserables somos, y qué pecadores somos. Y qué temor, hermanos, debe inundar en nuestro corazón decir, ay de mí, porque si estoy sirviéndole al Señor, ay de mí, porque si Dios se ha dado a conocer a mi vida, se ha dado a conocer a mi corazón, ay de mí, porque ese Dios que se ha dado a conocer a mi vida, es el Dios todopoderoso, único y todo sabio. Y no me queda otra acción más que reconocer mi pecado y rendirme en adoración completa por su santidad y por su supremacía y todas las los atributos que le caracterizan. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que no solo viste la pecaminosidad de tu ser de una manera tan vívida y tan clara, pero cuándo fue la última vez que hubo en tu corazón esa necesidad por adorar esa grandeza que te ha sido revelada en las Escrituras por el Espíritu Santo de lo que es Dios? ¿Cuándo fue la última vez que has sentido ese profundo deseo de adorar? Y hermano, la adoración no es caer de rodillas y gritar y exclamar solamente. Bueno, Isaías entendemos que así fue su reacción. Que él cayó a tierra por esta gloria que le impactó y se humilló de tal manera que entonces comienza a darle la gloria a Dios. Pero, hermano, la adoración sí tiene que ver con postrarse y entender lo viles que somos, pero la adoración significa reconocer a Dios en cada área de la vida, ¿verdad? Honrarle, adorarle con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio la adoración a Dios desde su trabajo, siendo un hombre o una mujer de un buen testimonio? ¿Cuándo fue usted la última vez que dio adoración a Dios a través de su oración? No solamente pedir y pedir y pedir, pero ¿cuándo tomó minutos o más fracciones de tiempo para decirle, Señor, solo quiero agradecerte y adorarte? No hay otro motivo, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi corazón tiene la fuerte necesidad de engrandecerte, porque tú mereces ser engrandecido. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted ha orado bajo esa experiencia y bajo esa perspectiva? ¿Cuándo fue la última vez que ha permitido ver esa gloria de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Cuando el creyente no está viendo la gloria de Dios a plenitud, porque no está escudriñando, porque no se está congregando, o porque aunque esté escudriñando y se esté congregando y esté ayunando y se esté orando y se esté lacerando, pero está tan envuelto en las cosas de la vida, no puede ver la gloria de Dios. No lo puede ver. Su mente está truncada, su mente está viciada por las cosas de la vida. Hermano, y qué triste es que nosotros los creyentes, que hemos tenido una revelación semejante a la de Isaías, hablando en el aspecto que hemos conocido la belleza de Jesucristo y el poder de Dios a través del Evangelio, a veces nuestra vista está pensando solo en lo material, en lo físico, en lo visual, en lo temporal, en lo precario. Qué triste es esto, en verdad. Hermano, cuando estamos tan envueltos como estaba el pueblo de Israel en ese entonces, y Dios toma entonces a Isaías, dice, tienes que ver lo que el pueblo ha dejado de ver. Hermano, no deje de ver la gloria de Dios obrando, porque Dios sigue reinando. Él es el rey. Haya o no haya reyes en la tierra, falte lo que falte en la tierra, Jehová sigue reinando. Jehová sigue dominando. Y no hay nada que escape de su control soberano y absoluto. Y aún la maldad, hermano, es permitida por Dios bajo propósitos más sublimes que Dios lo ha permitido. ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué el impío prospera? Hermano, usted y yo no somos quienes para cuestionar al Señor. Su sabiduría no nos alcanza. Profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién puede entender la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? No podemos hacerlo. Y aún teniendo la mente de Cristo, ¿verdad? Como Pablo lo sugiere, de esta manera pudiéramos acercarnos a una apreciación de por qué Dios hace las cosas, mas no en su totalidad, porque hay misterios que no serán revelados a nosotros hasta la eternidad. Hermano, imagínese si teniendo la mente de Cristo nos acercamos a deducciones. Ahora imagínese si nuestra mente no está formateada, no está renovada por las Escrituras, si ha tenido una mente como la de Cristo, todo vamos a tener amargura por lo que pasó, a ver injusticia en cada aspecto, a vivir enojado con el prójimo porque me trató mal, porque no hizo lo que yo quería, no hizo lo que yo esperaba. Hermano, ¿y qué desenfreno y qué desencadenamiento de sentimientos y de experiencias tan terribles vive el ser humano por una razón? Porque ha dejado de ver a Dios, ha dejado de ver la gloria a plenitud del Rey que controla las cosas. Ha atribuido todas las cosas, los triunfos y fracasos, los ha atribuido al ser humano. Y hay personas que pueden decirle a su cónyuge, ¿verdad? Por tu culpa yo soy así. Yo no era así, pero tú me hiciste ser así. Hay hijos que pueden rebatirle eso a sus padres, ¿verdad? Por ti soy así, ¿verdad? Hermano, vea al Señor reinando. Vea al Rey de Reyes sentado en ese trono alto y sublime. Vamos al segundo principio acerca de la soberanía de Dios. Y es, hermano, la soberanía de Dios trasciende sobre procedimientos comunes. No solo trasciende sobre los pronósticos humanos, pero también trasciende sobre procedimientos comunes. ¿Qué significa esto? Mientras el hombre se hunde en un profundo pánico, Dios está llevando a cabo sus planes. ¿Se fija? Mientras el hombre se hunde en un profundo pánico, Dios sencillamente está llevando a cabo sus planes. ¿Qué pasa, hermano, en la vida de José? Otro ejemplo. Una vida caracterizada por la injusticia, por la envidia, por el falso testimonio pronunciado hacia él, un encarcelamiento injusto. Hermano, y mientras más parecía que descendía y descendía este personaje, ¿cómo concluye José cuando enfrenta a sus hermanos y se deja ver hacia ellos? Lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo encaminó para bien. Para que en esta hora yo estuviera aquí y pudiera dar de comer a mucho pueblo. Vendido a los ismaelitas, a los egipcios, maltratado, encarcelado, Pero en algún momento esa sabiduría, esos propósitos de Dios trascendieron, llegando a ser el segundo de Faraón. Y a través de su influencia, y a través de su persona, por designio de Dios, salva al pueblo de Israel de la hambruna terrible que vivía en ese entonces. Hermano, no es que Dios se equivocó. Es que el final de la historia no lo podemos saber. Es que la historia todavía está escribiéndose. Es que todavía hay páginas en blanco que nosotros no las podemos escribir. Y desde luego, todavía no las podemos leer. Están en blanco para nosotros, pero la historia escrita y total ya ha sido trazada por el arquitecto de la vida, que es el Dios Todopoderoso. Mientras el hombre se hunde en un profundo pánico, Dios está llevando a cabo sus planes también. Mientras el hombre busca estabilidad en la repetición de patrones, Dios usa los cambios para lograr una nueva perspectiva. ¿Qué es lo que el ser humano busca, hermano, en las personas? Como que sean fabricadas en serie, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que el pueblo de Israel quería en ese entonces? No quería otro rey. Quería otro Usías. Alguien que hablara como Usías, que se vistiera como Usías, que pensara como Usías, que fuera otro Usías. Bueno, pero Usías era un hombre. Tuvo su tiempo, tuvo su época, tuvo sus propósitos, tuvo sus fracasos, y los designios de Dios fueron cumplidos y se acabó. Y después de Usías vino otro. ¿Sabe, hermano? A veces el hombre busca su estabilidad en la repetición de patrones, de conducta o de personajes. Y, hermano, no es que debemos menospreciar la obra de los que nos han antecedido. Al contrario, hermano. La Biblia nos dice que debemos de honrar y de enaltecer a los que nos han precedido, ¿verdad? A los pastores de esta iglesia que han estado antes de nosotros. A los misioneros que llegaron a traer el Evangelio a nuestro país. Debemos reconocerlos y debemos amarlos y debemos tenerlos como dignos de doble honor. Pero en ningún momento se nos llama a idolatrarlos, hermano, a compararlos, ¿verdad? Tú no eres como el hermano fulano que cuando se sentaba cruzaba la pierna. Tú no eres como fulano de tal que cuando saludaba te apretaba bien fuerte la mano. Tú no eres como fulano de tal que sí se sabía combinar la corbata, ¿verdad? Tú no eres como fulano. No, pues nadie va a ser como fulano de tal, ¿verdad? Desde luego, hermanos, mientras el hombre busca una estabilidad, buscando ver patrones repetidos en las personas, Dios usa los cambios para lograr una nueva perspectiva. ¿Qué pasa cuando el líder de Israel que le saca de Egipto, Moisés, termina sus días? ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? ¿Se acuerda? ¿Lo tenían ahí en un altar para idolatrar? No, ¿verdad? Es despedido, es alejado del pueblo judío. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene la tendencia a idolatrar. El hombre tiene la tendencia a idolatrar. Y ahora viene un nuevo líder que es Josué, ¿verdad? A quien Moisés pasa la estafeta. Y hermano, y las cosas grandiosas que hizo Moisés, por designio de Jehová, no le permitió concluirlas, porque eso sería a la siguiente generación y bajo un nuevo liderazgo. ¿Por qué, hermano? Si Moisés hizo todo, casi puso las simientes, el otro nada más vino a construir sobre ellas. Para que los hombres entendamos que la gloria no pertenece a los hombres, pertenece a Dios. Bien pudo haber sido un líder que en lugar de llevarlos a Canaán, a la tierra prometida, los pudo haber regresado a Egipto. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Bien pudo haber sido eso, hermano. Pero la tarea de Josué fue muy importante en su época y en su momento, porque él solamente llevó a cabo los planes que Dios tenía. David fue un increíble rey, y vimos hace un momento la estructura y sus inicios, como es descrito. Pero no pudo terminar, no pudo hacer el templo de Dios. ¿Y quién lo vino a terminar? Salomón. El siguiente rey, que tuvo grandeza y que tuvo excelencia y una forma tan artística y apreciativa con la que se construye el templo. Hermano, pero vemos al final de sus días terminar de una manera lamentable por malas decisiones. ¿Por qué si fue un rey que ahora él había hecho el templo y tanta sabiduría que Dios le dio y aún los reyes le consultaban de la tierra? ¿Por qué terminó hace sus días? Para que los hombres entendiéramos que la gloria solo pertenece a Jehová. Para eso, hermanos, ahora, hermano, a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué el Señor se lleva a nuestros seres queridos cuando no estamos preparados para que esto acontezca? ¿Sabe por qué? Para que la gloria sea de Jehová y no de los hombres. Para que la gloria sea para Jehová y no para los hombres. Mientras tanto, hermanos, podemos amarles, estimarles, seguir su ejemplo, su conducta, imitarles, pero nuestra adoración debe ser centrada en el Rey que gobierna eternamente. Reyes van a pasar, líderes religiosos van a pasar, líderes políticos van a ir y venir, pero el Rey de Reyes permanece para siempre. Permanece para siempre. No envejece, no se apolilla, no disminuye, no se encorva. Sus facultades no perecen y mucho menos menguan. Él permanece intacto. Ese es nuestro Rey, hermanos, soberano, en el cual debe estar puesta nuestra mirada y nuestra perspectiva. Vamos al último punto, a modo de conclusión. La soberanía de Dios trasciende sobre los propósitos personales. Hemos dicho que la soberanía de Dios trasciende sobre los pronósticos humanos, trasciende sobre los procedimientos comunes y trasciende sobre los propósitos personales. ¿Qué significa esto? Mientras el hombre formula sus planes, Dios puede declinarlos y cambiar el curso de la historia de manera paradójica. ¿Estamos de acuerdo? Mientras el hombre formula sus planes, Dios puede declinarlos y cambiar el curso de la historia de manera paradójica. Quiero ir a un ejemplo, hermanos. Hemos escuchado hablar de Rahab. ¿Cómo se le conoce? ¿Rahab la qué? La ramera. Rahab, hermanos, era una mujer cananea, ¿verdad? Era una mujer inmunda. No solo por ser cananea, que esto ya era demasiado para los israelitas, ¿verdad? Pero aparte es descrito su oficio y es mencionado su oficio varias veces. Pero algo importante, hermanos, es que en contraste, en la misma época ocurre en el periodo de Josué, en la administración y en el reinado de Josué, en el liderazgo de Josué, ocurre también aquel evento de Acán. Recordamos ese hombre que escondió un lingote de oro bajo su tienda. Y ahora, hermanos, preguntamos, ¿qué tiene que ver un evento con otro? ¿Por qué es que suceden estas cosas en el tiempo de Josué? ¿Por qué Rahab esconde a los espías? ¿Por qué Rahab tiene temor de Dios, a pesar de era quien era y siendo cananea? ¿Y por qué un hombre siendo judío no tiene temor de Dios? Le voy a decir el contraste entre Rahab y Acán. Rahab era mujer, Acán era hombre. Rahab era cananea, Acán era hebreo de la tribu de Judá, la tribu seleccionada, la tribu privilegiada. Rahab era una prostituta de mala reputación, Acán era un hombre respetable. Rahab debió haber muerto, pero sobrevivió y prosperó. Acán debería haber prosperado, pero tuvo que morir. ¿Entiende? Un hombre hebreo se convirtió en cananeo y una mujer cananea se convirtió en hebrea. Eso es lo que nos enseña la historia. Bien fuera de nuestros pronósticos, totalmente. Bien fuera de nuestros procedimientos, definitivamente, ¿verdad? Bien fuera de los planes trazados, también, hermano. ¿Por qué fue condenado Acán? Porque ese pecado, no toques nada de esa población, nada de lo que es inmundo, todo destrúyelo, no toques. Agarra el lingote de oro y lo lleva a su tienda y lo esconde. Vamos a ver otros contrastes. La familia de Rahab y todo lo que tenía sobrevivieron. La familia de Acán y todo lo que tenían perecieron. La familia de Rahab y su nación, perdón, la nación de Rahab es destruida. La nación de Acán es prosperada. Rahab esconde a los espías en el tejado. Acán esconde el botín debajo de su tienda. ¿Se da cuenta? Ambos esconden algo, pero Rahab esconde a los emisarios de Dios. Y Acán esconde de su codicia lo que le convenía a él mismo. Un hombre de la tribu de Judá, y un hombre hebreo, y una mujer cananea de mala reputación. Un contraste enorme. Otra cosa que podemos ver en Rahab es, a pesar del adjetivo con el que es conocida, hermanos, la historia la sigue pronunciando así aún en el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué razón? Para ubicarla. No quiere decir que ella continúe esa práctica. Se sobreentiende que esta mujer fue transformada, pero se le da este adjetivo para ubicarla en la parte de la historia. Ella teme al Dios de Israel, y Acán no tiene temor de su propio Dios, no tiene temor. Rahab solo ha oído hablar de Dios, solamente había oído hablar, no le había tocado como Acán haber visto, haber sido testigo ocular, solo había oído hablar de Dios, pero le fue suficiente para creer. Rahab, la fe de Rahab le fue suficiente para creer. Acán vio los hechos de Dios y sin embargo desobedeció. Rahab, su casa queda en pie mientras la ciudad se quema. Todo es destruida, pero su casa queda en pie. Acán, su tienda se quema mientras su nación prospera. ¡Qué contraste, hermano, qué contraste! Rahab, los bueyes, ovejas y asnos de Jericó perecen. Acán, los bueyes, ovejas y asnos de Acán perecen. Rahab se convierte en israelita y vive. Acán se convierte en cananeo y muere. Hermano, todo esto nos da una gran lección de lo que estamos ya concluyendo en este mensaje. La soberanía de Dios trasciende sobre los propósitos personales. Mientras el hombre formula sus planes, Dios puede declinarlos y cambiar el curso de la historia de forma paradójica. Y finalmente, hermanos, mientras el hombre reconoce una visión tan pobre, Dios ofrece un aprendizaje de su esencia perfecta. El hombre debe reconocer que tiene una visión corta, limitada, estrecha y pobre. Pero hemos de reconocer, hermanos, que la visión de Dios es una visión completa, absoluta y perfecta. Y hemos de reconocer, hermano, que si nosotros no poseemos tal visión, debemos confiar en el que tiene esa visión. Debemos confiar en ese Dios que gobierna sobre el universo con rectitud, con justicia, que toda la historia es solamente un proceso que va a llevar al final de los tiempos a una culminación. Él es el Rey, que nada pasa de desapercibido y nada pasa de su control. Vamos a continuar la lectura para terminar. Leímos en el versículo 8, la vamos a leerlo juntos, dice, versículo 7, perdón. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermano, si entendemos la soberanía de Dios y la gloria de Dios, nuestro corazón debe concluir en adoración, en reconocimiento de nuestras limitaciones y de nuestro pecado, pero nuestro corazón debe también concluir en rendición completa al servicio del Rey de Reyes. En rendición completa al servicio del Rey de Reyes. Jehová usa uno de estos serafines, le toca con un carbón encendido, santifica, purifica su vida, le prepara, le equipa para la tarea de ser profeta, le advierte cómo iba a ser su profecía y su ministerio. No iba a haber mucho resultado al principio. Y cuando le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, hasta cuándo? En el versículo 11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado sus lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será cortada, así será el tronco, la simiente santa. Algo importante, hermano. La profecía que iba a llevar a cabo Isaías no era destrucción. Había destrucción implícita en las obras que Jehová iba a manifestar, pero era una destrucción que tenía como propósito una renovación. ¿Qué pasa, hermano, cuando usted poda un árbol? ¿Qué es lo que quita? Lo que no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no sirve. Pero le dijo, como el roble y la encina, queda el tronco. Va a retoñar, va a florecer, pero en su momento. Cuando se vuelva a multiplicar, como está tan maleada la nación, como está tan viciada la nación, voy a volver a podar, Isaías. Tenlo por seguro que tendré que volver a hacer poda. Y va a quedar diezmado la población, el remanente, pero no lo voy a destruir. Las raíces van a permanecer. El tronco va a quedar allí, porque la promesa de Jehová de llevar a Israel a una prosperidad en todos los aspectos no era cumplida en ese tiempo todavía, hermano. Y sabe, hermano, cuando nuestra vida se ve desolada y se ve menguada y diezmada por las circunstancias que están ocurriendo, no olvidemos que el Señor promete restauración. El Señor promete restauración. Hay actos, hermanos, que han sido derivados por nuestras consecuencias y malas decisiones. Pero cuando un hombre o una mujer entiende esto y va a Dios en arrepentimiento de su conducta, Dios puede restaurarte. Dios puede renovarte completamente. Porque puede ser que ha podado esas áreas que no le gustan y que no sirven. Pero desea que vuelvas a retoñar. Desea que vuelvas a florecer. Y puede ser, hermano, que si no son cuestiones que hemos propiciado y no entendemos por qué pasan las cosas, puede ser este un llamamiento para ver la gloria de Dios y confiar en Él. Porque el Rey soberano ejerce su dominio y su control completo, absoluto, desde la tragedia mundial más grande hasta la más pequeña caída de una hoja de un árbol. Nada escapa del control de Dios. Le invito, hermano, a cerrar sus ojos. Vamos a concluir en oración. Padre.